La Ruina, con Ignasi Daltabull y Tomás Fuentes.
¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenidos a La Ruina, amigas y amigos de Pamplona! ¡Tomás Fuentes, buenas noches!
Ignasi Daltabull.
¿Qué haces lanzando besos con esa intensidad?
Por el amor que tengo por esta gente. Tiro besos con rabia. Quiero sí, a dar.
Pero es como un medio violento, ¿eh?
Bueno, es que no puedo controlar el amor.
Es que tenemos un gran público esta noche aquí en Pamplona, pero...
Lo mejor es...
Y es el reto para la gente que viene a los siguientes shows en laruinashow.com. Tenéis entradas, por ejemplo, para Gijón, para Albacete. Estaremos también en las Islas Canarias. En Málaga también estaremos. Nos vemos también en Ourense. Atención, porque este año, novedades, estaremos en Berlín. Estaremos también en Ámsterdam. Y muchos sitios más, laruinashow.com. Allí tenéis todas las fechas. Esperemos que nos acompañéis. Esta gente emocionadísima de los sitios donde iremos.
Hombre, la de Ámsterdam puede ser curiosa, ¿eh?
Yo creo que la de Ámsterdam es de los capítulos que se tiene que ver a por dos de velocidad. Y será un capítulo normal, ¿no?
Para todos. Mira, una vez... Bueno, ya lo veremos.
Bienvenidos a Ruina. Sí, tendremos que tener donetes, eso seguro.
Exacto, si para pueden... si hay algún bajón.
Exacto. Ya sabéis que nos podéis ver en todas las plataformas y escuchar. Y esta temporada también estamos en Podimo. Nos podéis ver allí nuestras caras.
Que es lo que la gente pedía más.
La gente quería saber qué caras teníamos, para decepcionarse.
Correcto.
Y allí en Podimo lo podéis ver, aparte de muchos otros podcasts en exclusiva, como por ejemplo El Olimpo de las Diosas con Nenar Álvarez y Judith Tiral.
Maravilloso.
Son de puta madre. El sentido de la birra, que salimos nosotros también con Ricardo Moya.
Bendita Terapia.
Bendita Terapia con Patricia Espejo.
Que es una maravilla. Bueno, pues cualquiera de estos podéis verlos.
Tenéis un link y os damos 30 días gratis, los primeros 30 días, si entráis en Podimo.
¿Qué más queréis?
Ya está, sí.
Pues, ¿qué más queréis? Un invitado.
Un invitado perfecto. Muy guay que ha venido. Hace tiempo que queríamos que nos acompañara, pero es una persona ocupadísima que además se despierta muy temprano porque cada mañana tiene que dar los buenos días en Europa FM junto a Eva Soriano. Un aplauso, por favor, para Nacho García. Aquí, Nacho, bienvenido. ¿Qué pasa, Pamplona?
Nacho, ¿qué tal, tío?
Muy bien, con muchas ganas.
¿Con muchas ganas? ¿De cuánto hace que no haces?
Me gusta que seáis altos los dos.
¿Por qué?
Porque Eva Soriano y yo somos muy altos.
Ya. Yeah.
Y la gente que viene de invitada suele ser más baja que nosotros. Y entonces cuando nos hacemos fotos tenemos que hacer...
Esto de agacharse, que es muy...
Sí, y apoyar la cabeza, ¿no? Apoyar la cabecita en la otra persona.
El... O hacer así disimuladamente.
Bueno, Nacho, gracias por venir. Tenemos ganas de saber tu ruina.
¿Tienes alguna?
Os la cuento.
Por favor.
Mi ruina es en la cárcel.
Hostia puta.
Estuve en la cárcel.
¿Qué me dices?
En Valladolid.
Wow.
Yo soy de allí. Estuve en la cárcel actuando.
Un susto.
Bueno, para los...
No ha extrañado mucho al público, ¿eh?
No, he visto cero sorpresa.
Ha dicho lógico.
No, he visto que parecía un día más en la oficina, ¿verdad, mía?
¿Alguien ha estado en la cárcel aquí, entre el público? ¿Que aplauda?
¡Hostia!
¡Hostia!
No estaba.
¿Pero que habéis venido en un autobús o qué coño pasa? ¿Sois demasiados?
No preguntemos más, por si acaso.
No preguntemos mucho más, sí.
Vale. Fui a la cárcel en Valladolid a actuar para los presos.
Vale,
claro.
Entonces llegué allí a la cárcel. Os diré que conocía bastante gente allí.
¿Ah, sí?
Sí.
Madre, ¿no?
Sí, no me lo esperaba. Como había colegas, tal. ¿Qué pasa? El funcionario estaba un poco asustado.
Era como una reunión de instituto.
Sí, vio que los que íbamos conocíamos a la gente. Tío, ¿qué pasa? No sé qué. Y bueno, pues llegamos allí, gente con motes.
Vale. Sí, claro.
Gente con motes.
¿Curraos o no? Porque a veces...
A ver, me di cuenta que en la cárcel el que tiene un mote que empodera es buena gente. O sea, el Estalón, el Schwarzenegger, el Cuadrado, buenas personas.
Vale.
El Mapache, peligroso.
Sí, ¿eh?
Sí. Siempre es... El loco a lo mejor es un tío que robó un coche de policía, una persona maja. Man. El mapache le arrancó la cara a un bebé. O sea, gente, quiero decir.
Ya.
Cuanto más tonto el mote, más peligrosa.
Pese a que es una cosa que podría hacer un mapache, eso.
Perfectamente, claro.
O sea, pero alguien que hace eso no le vas a poner de mote el hijo de puta, ¿sabes? Claro. Porque es que igual te arranca la cara a ti también.
Claro.
O sea, el mapache.
Efectivamente. Vale. Fuimos allí JJ Vaquero y yo a actuar.
Bueno, para el otro que tú conocías a una mitad y era la otra, ¿no?
Efectivamente. Entonces, entre los dos, pues yo qué sé, pues un día más. Y entonces actuábamos allí en la cárcel a las 11 de la mañana para los presos.
Pues
porque les había parecido buena idea organizar eso. Actuábamos él y yo con un preso.
Ah, un preso que también quería subir.
Un preso que quería hacer monólogos.
El chistes.
No sería... Sí, el chistes. No sería el peor de nuestra profesión.
No, claramente no.
Entonces, llegamos allí y hay que hacer el monólogo. Al chico que hacía el monólogo realmente todo eso te daba, lo valoraban luego como buen comportamiento.
Ganabas puntos.
Claro, ganabas puntos tanto por hacer el monólogo como para venir a vernos. Entonces todo el mundo estaba allí un poco obligado, lo cual es maravilloso.
Vale, era como para subir notas. Estabas
como
allí,
para
pero
subir
no por
notas,
interés.
Sí, vale, efectivamente. Vale. Entonces, actuaba primero el preso.
El preso abría.
El preso abría.
Abría la noche, vale. La mañana.
Este y, luego, no, y luego nosotros. Y antes de actuar, le decimos al preso, tío, ¿qué tal, cómo estás?
Que es una pregunta también tú en la cárcel.
¿Qué tal, cómo estás? O sea, ¿qué vas a hacer de monólogo? Y dice, me he estado preparando mucho. He visto un monólogo en YouTube y lo voy a contar.
Claro.
Y el mismo... salió el primero. Era mi monólogo.
No me puedo creer.
Era mi monólogo.
El que ibas a hacer tú allí lo había visto en YouTube.
El que llevaba poco tiempo en comedia, con lo cual no era el que iba a hacer yo allí, era el que
el
tenía.
Que tenías.
Mis 20 minutos buenos eran lo que iba a hacer él. Era mi puto monólogo.
Claro.
El hijo de puta era bueno.
También estaba allí por robar, porque claro, en este caso.
Claro, ¿qué más? No,
claro.
Era muy bueno.
Era muy bueno. Hostia. Incluso de decir, yo no lo hago tan bien.
Lo hizo mejor de lo que yo lo hacía.
Wow.
Lo hizo bastante bien.
Podrías hacer el tú Londres y yo California con él, ¿no? Como claro, de tú harás claro. Al hacer los bolos que me quedan.
Totalmente. Y nada, y el tío pues tiró. Y mientras él tiraba yo estaba diciendo, oh, joder.
¿Qué hago yo ahora?
¿Ahora qué cuento? Oh, joder.
Claro, tampoco puedes insultarle porque igual te mata, ¿no?
No, joder, claro, puta. No. Y joder, y claro, pues bien por él, ¿no?
Bueno, sí, no sé.
Me alegro. Claro. Entonces, pues había que hacer 20 minutos...
¿Hiciste lo de Vaquero?
Tenía... salió Vaquero, hizo los suyos. Yo tenía 3 minutos que no... O sea, yo le presté muchísima atención a lo que le estaba contando. Digo, lo que no cuente es lo mío.
Claro, lo que se olvide... ¿no?
Claro, lo que se le olvide es mi material. Y me quedarían como 3 o 5 minutos.
Yeah. Perfecto.
Y digo, vale, esto... me tiene que durar 20. Entonces salí y le eché agua a la sopa.
Claro.
¿Sabes cómo te digo? O sea, alargué mucho las frases. ¿Cómo estáis?
Etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
¿No?
¿Cómo estáis? Bien, pero bien. Voy a salir y volver a entrar a ver si de verdad estáis bien. No me lo creo.
No os oigo.
Claro, no, es que
no me lo creo. No os escucho.
¿Sabes esto de comedia de y le dije? Con todos los tonos posibles.
Claro, tampoco podías hacer esto que se lleva ahora, que es hablar con la gente. ¿No? ¿A qué te dedicas? Ay, no, perdón.
Claro. Y ellos tampoco, quiero decir, con su colega estaban animados, pero conmigo no estaban bien.
Claro.
No estaban bien. Eran las 11 de la mañana. Estaban ahí porque eso les descontaba condena. Y alguno prefería más condena a escucharme. No estaban bien, la verdad. Entonces, alargué y ya está, y sobreviví como pude. Cuando terminé, le dije muchísimas gracias, habéis sido un público estupendo, ojalá sigáis así siempre. Me fui, me dio un funcionario a decir, ¿cómo dices eso a los presos? ¿Cómo le dices que ojalá sigan así? Digo, perdóname, no me he dado cuenta. Y al chaval le di la enhorabuena, sabiendo que es mejor que yo.
Sí.
Objetivamente mejor que yo.
Sí.
No sé cuántos años tenía que estar ahí, pero creo que sale en breve.
¡Ah!
Con lo cual yo sé que hay por ahí alguien que en breve va a quedar libre.
Hombre.
Es mejor que yo.
Pues, si nos estás viendo y no te llaman Pablo Motos antes, ven de invitado a La Ruina, por favor.
¡Aplauso para La Ruina de Nacho García!
Madre mía, te imagino.
Y mantenemos que nosotros, creo que lo dijimos en algún show, no me acuerdo ya en cuál, pero como que la posibilidad de hacer una ruina en la cárcel.
Sí,
¿eh?
Nosotros estamos como pendientes, pero... Pero
es una experiencia.
No, hombre, una experiencia es.
Sí,
sí, sí. Y por el murmurar, por la manera es de murmurar, veo que nos ha parecido buena idea.
No,
pero...
a ver, joder, la gente de puta madre, ¿sabes? Oye, y agradecen que se haga, o sea, ahora hablando en serio, la gente agradece que se hagan cosas así, allí y,
claro.
Y es de puta madre.
Si ha venido un montón de gente a la casa, sí, la
y mientras cuenten lo suyo y no te lo copien, está todo de puta madre.
Venga, vamos con la primera ruina de la noche.
A ver, tengo que sacar un nombre de aquí.
Tienes que sacar la primera ruina, vamos a ver quién nos acompaña esta noche.
El telecupón.
A ver. Tarararán,
tarararán, ha salido Miquel Álvarez.
¡Miquel Álvarez! A ver dónde lo tenemos. ¡Miquel Álvarez! ¡Allí está! ¡Aplauso para Miquel!
¿Qué tal? Bienvenido.
Gabón.
¿Cómo estás? Gracias por estar.
No sé ni cómo me llamo. ¿Cómo habéis dicho que me llamo?
Miquel. Vale. Creo, ¿no?
Te lo recordamos sí, nosotros. Vale, si no, vale. Ante la duda, tú copias la ruina que ha hecho Nacho.
Vale, ya está. ¿Qué
más, Nacho?
Madre mía.
¿De dónde eres, Miquel?
De Beasain, de un pueblo de Guipúzcoa.
De Beasain.
Cerquita.
Yo lo...
Hola. Muy bien.
Yo lo único porque lo conozco es que una vez en el PC Fútbol me lo pasé con el Beasain. Ya está, es lo único que sé.
¡Guau! Es la única vez que el Beasain ganó algo.
Pues sí. Y la última que hice deporte, yo.
¿A qué te dedicas, Miquel?
Pues trabajo en una cooperativa audiovisual.
O sea, ¿cooperativa audiovisual?
La ruina empieza ahí, ¿no?
Sí, audiovisual y cooperativa.
Por eso, doble ruina.
¿Y tiene que ver tu ruina con esto? Con la
no, nada, nada, no.
Vale, pues adelante, cuéntanos.
Joder. A ver,
bueno, si quieres, ¿eh?
No. Reykjavik 2010.
Reykjavik 2010. Va fuerte, ¿eh?
Vamos a empezar.
Va fuerte.
Vamos a empezar así.
Reykjavik 2010.
El mundial que nunca fue.
Los locos de 2010. De Reykjavik. Bueno, perdona.
Tenía 28 años entonces y pues mis amigos y amigas pues tenían pareja todos ya. Yeah. Y no tenía nadie para irme de vacaciones. Y viendo que podía alargarse en el futuro esa situación... Pues pensé, pues no me quiero quedar, estoy solo, pero no me quiero quedar sin vacaciones.
Claro.
Entonces, ¿cuál es la opción? Empezar a ir solo.
A Reykjavik.
Y me fui a Islandia, pues como, era como un cervatillo, sí. Que había salido al mundo.
Sí, es bonito, es
digo,
bonito.
Pues voy a un sitio con poca criminalidad, ¿no? O sea, bueno, si no...
¿Pero por qué querías ir a un sitio como... que te daba miedo que te atracaran o qué?
Yo qué sé. O sea, pues iba solo, la primera vez que iba solo...
Claro.
Bueno, soy un poco cobarde, o sea, no os voy a mentir.
Un sitio que siempre es bueno, de día, ¿no? Porque en verano siempre es de
verano,
día.
En verano sí, eso es.
Claro.
No hay puntos negros ni oscuros ni nada,
claro.
Está bien.
Sí, sí.
Bueno, y la cuestión es que fui...
No hay puntos negros, no sé si estás hablando de Islandia o de una nariz.
Puede ser.
Pero yo pensaba que te habías ido a Islandia pues como para encontrar novia. No, iba solo a...
No, iba a encontrarme a mí mismo.
Antes.
Hostia, la gente va a India, el mejor claro, yo fui a Islandia.
Sí,
claro.
Pero hablando que todo el mundo tenía pareja y sí. Tú ibas a encontrarte a ti mismo, que te ibas a hacer una de pajotes ahí.
Pero eso ya lo hacía en casa, o sea, tampoco era nada. Para eso no hay que ir a Islandia.
Pajas de día.
Ahora, de eso creo que...
Pajas de día a las 3 de la mañana.
También sabes.
Conociendo el mundo, también sabes.
Es muy bonito, es muy bonito. Tiene muchas piscinas. En Islandia sí. Tienen muchas piscinas.
Hay muchas piscinas.
Sí, les flipan las piscinas. No
más,
te puedes...
más baratas que las de mi pueblo, aunque todo
es
sea
increíble.
Más caro.
Piscinas bueno. Municipales de Islandia.
Flipas.
Es como una mención, ¿no? De repente parece como que me pagan, ¿no? Pero...
Sí.
Vale, y te vas a Islandia. Vale.
Y fui solo, pero con mi inglés.
Vale,
que es más simpático que efectivo.
Vale.
Claro. O sea, por definirlo de alguna manera.
Vale.
Para que os hagáis una idea, la primera vez que me eché un café en Reykjavik, me senté en la silla, vino la camarera, quería un café con hielo.
Sí.
Y ya sabía cómo se decía, pero se me paralizó el cerebro y le dije, coffee, whiz, Whis, y no me venía, y le hice clon, clon, clon.
Clon, clon, clon.
Sí.
Y te pusieron una piedra.
¿Te pone café o viene Papá Noel?
No, entendía mi idioma, ¿eh? O sea, me sacó un ice coffee, que porque me vino luego, de repente.
Clon, 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 tío.
Y otra que me pasó, 25 de diciembre, clon, clon, clon.
Y otra que me pasó, pues fui por albergues, porque es mucho más barato, y en el albergue de Reykjavik había una señora en la entrada, era una señora muy maja, y claro, las habitaciones eran de 8 o 10 camas, y las duchas eran comunes, estaban fuera. Sí. Entonces, claro,
idílico.
Tenías la tarjeta con la que tenías que salir para poder volver a entrar. Bueno, me fui a la ducha con la toalla, solo con la toalla y el jabón.
Oh, ¡ay, Dios!
Y la tarjeta...
Dentro.
Se quedó dentro. Ah. Entonces salí, bajé abajo con la toalla, en medio del albergue lleno de gente, en verano en Islandia. No, dentro había calefacción.
Claro, vale.
Estaba bien. Y le dije, ok, porque cada vez que empezaba una frase en inglés decía ok. Okay. Pero era como para darme ánimo, así, no sé, tío.
Oye, Siri, pues...
O sea, ahí voy, o sea... Claro. Y le dije...
Era como decirte, vamos allá.
Eso, ¿no? Eso es.
Opa, como...
Opa,
oye, opa, Miquel. Opa, opa. Venga, Miquel.
Z Tangana antes de empezar una canción, ¿no? Eso es. Venga, vamos allá.
Bueno, ahí está, guay. Y entonces, pues le dije, ok, I am here.
Ok.
I am here. Luego hay que hacer que hablo como los indios de las películas. O sea, solo uso el presente.
Vale.
Entonces le dije...
Que en ese caso tú necesitabas algo en el presente también.
En ese caso estaba bien. Entonces le dije, hello, I am here.
Where are you?
Hasta aquí bien.
I am going to the shower, but my target...
Target.
...is into the room.
Ajá.
And I have a problem. Bueno, la señora se rió, pero me ayudó. Esto era... Re-ruina, para que entendáis el inglés que tenía. Inglés que tenía. Bueno, contra todo pronóstico, el viaje fue muy bien. Estuve 20 días allí.
¡Hostia, 20 días!
Sí.
¡Wow! El primer viaje tú solo, pero dijiste...
una vez que voy, yo iba... Venga,
a integrar.
Valiente, ahí está.
Eso es.
Y bueno, di la vuelta a toda la isla, fue genial. Y pues guardé los últimos 4 días en Reykjavik, otra vez en ese hostal.
Bien, hostia. Y le vieron entrar en el target.
La señora dijo, ¡madre mía!
Ya viene el target.
Eso es. Aquí viene... El políglota.
Target, que en islandés quiere decir el polla fuera.
Lo tenía dentro, tenía la toalla puesta. Y bueno, llegué y pues el primer día, o sea, llegar, me quedaban 4 días para volver a casa y llevaba un Shira puesto y llevaba el móvil en el Shira, en el bolsillo del Shira.
¿Eso qué es? ¿Un
Shira? Shira, chubasquero.
Ah, vale. Ah. Digo, es un cantante. Igual, el Shira, ¿no?
Igual es el Shira. Creía que en castellano también se usaba. Bueno... Será euskera.
Nos lo han devuelto, ¿eh? No lo habíamos entendido.
Ah, un clon,
bueno, pues
clon,
lo tenía, pues imagínate, en el bolsillo de un chubasquero. Y vale. Me giré en una y le pegué a una esquina de una mesa con el móvil. O sea, 2010, y pues podéis imaginar, el móvil no era los móviles de ahora. No. O sea, ni siquiera había WhatsApp, esos rollos. Entonces,
qué bien.
Se jodió el móvil. Reventó. Entonces estaba incomunicado, en Cervatillo, en Islandia. Yeah.
Y
sin móvil.
Y tampoco te podías comunicar muy bien con la gente de allí, dado tu inglés.
Claro, efectivamente. No tenía ya...
Incomunicado ya estabas desde el principio. Desde ahora encima no tenías móvil.
Ahora estaba incomunicado con mi familia.
Exactamente, también.
Bajé a donde esa señora, que tocó otra vez la misma de turno,
sí.
Y le dije, ok.
I am here.
I am here.
Me encanta.
Otra, I broke my mobile, I use el pasado.
I broke.
Ya me has aprendido,
Joder, 20 días.
Claro. I have a problem.
I am
clon, clon.
From the loose to the river. Y entonces le dije, I need a... Tenía entonces, bueno, ¿se pueden decir marcas?
Sí.
No,
sí.
Además, son unos... Bueno, da igual, era una marca que es... El logo es rojo.
Vale.
¿Quién era?
Bueno, venga, Vodafone. Que luego me quité de Vodafone, no os hagáis de Vodafone. Bueno, entonces le dije a la señora, I need a Vodafone shop, please. Entonces me explicó con un mapa tal, bueno, estaba muy lejos, como en unos pabellones, un centro comercial,
sí.
Había un Vodafone. Vale, solo ya encontrarlo ya, media mañana, llegué, entré, era pues típico centro comercial, y en el primer piso ya vi enseguida el cartel Vodafone y dije, vaya, ya está.
Okay, I'm here.
Se acabó el problema. Y subí y era una oficina bastante grande y había una chica atendiendo y dentro había como unas oficinas y había como comerciales o así. Pues habría pues como otra mujer y tres tíos así. Entonces yo fui y le dije...
Ok. Por supuesto.
Que ellos debían pensar. Se piensa que ok es sola, ¿no? Ah, es
estos mediterráneos. Y le dije... I am a Vodafone user from Spain.
Ojo, muy bien,
pero el C1. Sí, sí, no, vocabulario tengo, lo que no sé es articularlo.
Ya, o sea,
no,
hombre, pero nada.
Y, yo claro, no sé cómo, o sea, lo que hay, o sea,
yo no sé cómo no tenía novia hablando. Sí,
cómo habla. Ay, ¿cómo es la vida? Bueno, pues le dije eso, ¿no? I am a Vodafone user from Spain. I broke my mobile, le enseñé el móvil, por si acaso. Y le dije, necesito un móvil libre. Pero claro, I take my target into the mobile a Mobile Works.
A Mobile Works, ¿no?
Si con eso no lo entiende, yo ya no sé.
Ya es que no querían darte nada, claro.
Entonces, la tía me dice, no. Digo, ¿cómo que no? Claro, o sea, yo claro, me empecé a poner nervioso. Luego, igual ya se habrá notado, gesticulo mucho. Entonces, ¿cómo que no? Digo, I am a very far from my town. I am alone here, y me acuerdo que le dije además, I need talk with my mom, and my mobile is broken. Necesito un móvil libre. Y otra vez, I take my target, y me dice, no, móvil libre no. Y digo, no, hostia, es que no. Le digo, I am a Vodafone user.
Sí.
From Spain. Necesito un móvil libre. O sea, I take my target into the target and the mobile works and calling with my mom.
Claro, o sea, tú realmente...
Repitiéndolo tres veces.
Claro.
Como Vita
Chus, porque lo que estoy diciendo tiene sentido.
Tu apuesta era, diré lo mismo con más entonación.
Eso es.
¿No? Sí, sí. Con eso más es. Énfasis se va a entender, ¿no?
No sé.
¡Ay, am!
Es como Beetlejuice, se lo dices tres veces y igual te aparece el móvil.
Yo decía, he dicho ok, ¿no? O sea, he dicho okay. Bien, ¿no? O sea,
claro.
Bueno, la cuestión es que, claro, yo seguí sufrándome además y la chica ya empezó a tener un poco de miedo del puto loco este, o sea, que ha aparecido aquí y empezó a mirar un poco a las oficinas. Y en un momento ya empezó a pegar un poco...
A apretar el botón abajo.
Las cabezas, no tenía botón, pero y ya se empezaron a levantar. La gente se empezó a levantar, ya miraban y yo me estaba poniendo nervioso. Y yo, estos van a llamar a la policía y decía, que necesito un móvil libre. Y la tía, no. Y yo, ¿cómo que no?
¿Cómo que no lo necesito? ¿Lo sabré yo?
Bueno, pues llegó un momento que la tía empezó. Ella también se puso nerviosa, empezó a hablar más alto. Y de repente capté una palabra en la nube de palabras que estaba diciendo, que era unlock. Yo lo que estaba pidiendo hasta entonces era un free mobile.
Claro.
Gratis.
Claro.
Gratis.
Claro. Quiero un móvil gratis porque se me ha roto y soy cliente de Vodafone. Y deberían hacerlo, ¿eh?
Claro. Es un loco que va pidiendo, quiero un móvil gratis. O sea, porque soy de España.
Habla con mi padre.
Y dices, no. ¿Qué? ¡Quiero un móvil gratis!
Claro, tío. Claro. Horror. Entonces le dije, técnicamente...
Unlock.
I want this, unlock mobile. Y me dice, se quedó así un poco. Me dijo, ok. Y me sacó un móvil que lo conservo. Joder, lo iba a traer, pero es que no creía que iría a salir. Lo conservo. Y valía 40 euros.
Muy entonces, bien.
Es un móvil de estos.
Sí. ¿No?
Que, bueno, con tapa, lo que necesitaba para call my mom.
Para call my mom, claro que sí.
Necesitaba mucho más.
Dale botón 2, llamar a Mickey. No
hacía eso es, tampoco. No hacía falta mucho más. Y. Claro, me dijo, vale, y se lo voy a coger, me dice, no fríe. No. Y hasta que le di los 40 pavos, no soltó el móvil y salí corriendo antes de que llamara a la policía.
Pero no ves que es más sospechoso eso.
Hostia.
Vale.
O sea, técnicamente intentaste atracar una tienda de móviles, lo sabes.
Sí, sí. Podría haber estado en Valladolid, ¿no? Estaría en Martutene igual. Pero...
Oye, ¿y qué hiciste? ¿Llamaste a tu madre? ¿Y qué le dijiste?
No, esto lo conté después, ya, cuando vine.
¿Pero para qué? O sea, ¿tu madre hizo las gestiones?
No, si no tenía que llamar a nadie, pero era la... Joder, estás solo, la primera vez que sales solo, claro. Pues...
Era un elemento de presión eso a esa señora. Es,
de, dar penita. De dar penita, eso es.
¿Has vuelto a Reykjavik o a Islandia?
Sí, volví.
Oh, oh. Volví. ¿No te vetaron la entrada?
No. Volví. Después, bueno, pero unos cuantos años después.
Porque ahora estás casado con la señora del albergue.
No.
I am here,
Había diferencia de edad, pero algo funcionaba.
Muy bien, muy bonito.
Aplauso, por favor, para la reina de Miquel.
Muchas gracias, Miquel.
Siguiente ruina. Ojo, el micro este, cuidado, porque no sé si el cable falla, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ¿no? A ver.
Ay, hola, hola. Sí.
Sí, vale. Cuidado al cogerlo.
He sacado a Itxaso Pérez.
¡Itxaso Pérez! A ver dónde está.
¡Itxaso Pérez, dónde está!
¡Salve, un aplauso para Itxaso!
¡Itxaso, perdón!
Itxaso, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Bienvenida.
¿Cómo
estás?
Bien, nerviosa, la verdad.
Estamos aquí en confianza.
Sí.
Tú si empiezas con OK, todo será bien.
Vale, OK.
¿De dónde eres, Itxaso?
De Donosti.
Muy bien, de Donosti. Uy, ha habido como...
¿Qué ha pasado? No ha sido nada bien recibido este, ¿eh?
Ha habido un debate, Donosti, ha habido un
también
debate.
Estaremos en Donosti. No sé si quedan entradas, por eso no lo he dicho al inicio.
No, está soldado, pero
está soldado. Ya está. Pero bueno, podéis venir allí a
escuchar desde fuera, como al concierto de Coldplay, que había gente que se venía afuera, pues igual que ¿a qué te dedicas, Itxaso?
Soy profesora de filosofía.
¡Ostras!
¡Ole!
Eres lista.
No me hagáis hablar, por favor, de filosofía.
Ah, sí, vamos a hacer, venga, di cinco filósofos.
¿Cinco filósofos? Guardiola, ¿no? Para mí sería... Es el mío de referencia. No, es mucho.
¿De instituto?
Sí, de instituto.
Vale, de secundaria, ¿no?
O, vale. De bachiller.
Vale. ¿Y cuál es tu filósofo favorito?
Guardiola.
Mars.
Mars. Hostia, muy bien. Ha habido gente que ha bucheado Donosti, que ha aplaudido a Mars ahora, ¿eh?
Sí, sí. Claro,
sí, sí. Muy bien.
Pues nada, cuéntanos tu ruina.
Vale, mi ruina es una ruina familiar,
vale,
que en realidad no me pasó a mí, le pasó a mi hermana, así que a Maya un saludo. Hoy le he prometido que si salía le saludaba, así que a Maya.
Hola, Maya.
Hola, Maya.
¿Ha venido hasta aquí, no?
No está aquí, pero estuvo viéndose en Donosti la última vez.
Ah, bueno, ya tenía entradas.
Muy bien.
Vale, voy a contextualizar un poco.
Vale.
Mi padre falleció hace unos años, pero una de sus aficiones era ir al súper.
A ver, un momento. Vamos a parar en esta primera frase.
Puto tope.
Porque la primera parte de la frase y la segunda...
No tiene, hay un pero ahí que no tiene nada.
Claro.
Murió hace dos años, pero...
Su afición era ir al súper.
Es como darle un poco de toque de humor. Vale,
vale. A mí me ha desconcertado mucho, pero me ha gustado, ¿eh?
Pero, ¿por qué? ¿Qué?
¿Por qué era su afición? Porque le gustaba mucho.
Sí, no sé, o sea, ¿sabes? Hay mítica gente que nunca quiere hacer la compra y hace una macro compra y no vuelve en todo el mes.
Sí.
Y hay gente a la que le guste todos los días porque siempre falta algo en casa.
También a lo mejor es una excusa como para salir, ¿eh? También,
sí, o sea, sin más. O sea, vas, compras algo en el súper, no tiene por qué ser la gran compra.
Vale, era su hobby,
Vale, entonces, ¿vale? Es importante ese detalle.
Sí, sí.
Y esta es una cadena de supermercados que está al lado de casa de, bueno, de la que era de mis padres. Entonces, pues teníamos la mítica tarjeta. De estas que das el número de teléfono y te aplican los descuentos, lo que sea.
Sí, sí.
Y es una tarjeta que utilizamos toda la familia. Mi madre, mi hermana, yo, mi padre también, entonces...
Sí, vale. Sí.
Pero estaba a su nombre.
Una familia que os gustaba ir a todos al súper.
Unidos por la tarjeta de puntos, ¿no?
Cada uno tiene su petito.
Claro, sí, sí.
Mi familia es ir al súper.
Una vez al mes te descontaban 10 céntimos en los yogures desnatados, ¿no? Que es increíble, claro.
Total, que una vez fue mi hermana del súper... Y mi padre había fallecido para entonces, y claro, dio el número de teléfono y estaba a nombre de mi padre. Entonces la cajera le dijo, ¿Guillermo? Y mi hermana le dijo, sí. Y le dijo, ah, es tu padre, sí. Y la cajera le dijo, le he visto antes.
Ay, Dios.
No te creo.
Ay, Dios.
Iker Jiménez. Como dices, perdona. Vamos a hacer un programa desde aquí.
¿Puedes ser más fascista, por favor?
Entonces, mi hermana, por no desmentirlo, le dijo, ah, sí, seguro.
Sí, es que es muy fan, si es que le gusta... O sea, no,
Y lo mejor de todo es que la de detrás era una vecina que sabía perfectamente que mi padre había fallecido. Entonces la pobre mujer se quedó pálida.
Hombre, normal.
Pero no piensas ni por un solo momento.
Ah, mi padre desaparece en el BM.
Se va a aparecer en un sitio.
Es en el súper. Es en el puto súper. Lo tenemos súper claro. Una broma familiar.
No lo habéis barajado en ningún momento que tendría toda la lógica.
No, es otra broma familiar. Mi padre se aparece en el BM del barrio.
Claro. Claro. Imagínate que ponen eso de Iker Jiménez una psicofonía y se oye a tu padre, han rebajado los yogures. Toma. O sea, el mensaje que quiere dar a los vivos es los yogures están de rebaja.
En la Ouija pones el sí, el no y el 3x2. Para hablar con él.
Aplauso para la Ruina Itxaso. Bueno, va,
cuando os muráis, ¿en qué sitio apareceréis? Porque yo en casa tampoco.
Yo aquí en los teatros. El fantasma de los teatros.
Yo sí que pienso a veces, cuando me masturbo.
Vale, era esa la pregunta en el fondo.
Pienso que si existen los fantasmas, el que esté en mi casa tiene que estar acojonado. Porque vivo solo y a veces lo hago un poco, ¿sabes? Cuando vives solo es como...
Fantasía, ¿no?
Yo vivo solo y no sé qué significa esto.
No me tengo que esconder donde me pilla.
Es que para mí es el circo del sol, como para...
Sí. Alegría. Aquí me pilla que me mato.
Tateto, alegría.
Pajalia.
Pajalia 2025.
Me he instalado como si fuera un hámster, me he instalado una rueda en el salón para dar vueltas. Es maravilloso. Bueno, el siguiente es Andoni Arbarzuza.
Andoni Arbarzuza.
Arbarzuza.
Arbarzuza. ¡Aplausos para Toni! ¡Toni! Gracias por estar aquí, bienvenido.
¿Qué tal? Ha llegado medio desnudándose Andoni, ha bajado la cremallera. Ha traído, no se fía. ¿Con quién has venido? Que no te fías, has traído todos tus...
Me he traído palestino, todo aquí. No
muy bien.
Que me lo roban.
¡Ay, palestino! ¿De dónde eres, Andoni?
Soy de Abarzuza, como mi apellido, precisamente.
¡Ah, sí!
Pero... Que no es mi apellido, es mi pueblo. ¡Es tu pueblo!
Vale, vale.
Porque te iba a decir, joder, es mucha casualidad.
Pues sí.
Claro, pues como si yo me llamara Ignasi Barcelona.
Exactamente.
Que sería un nombre artístico muy pedante, por otra parte, ¿no?
Sí, Tomás Badalona sería más kinky, pero...
Vale. ¿Qué te dedicas?
Bueno.
¡Uy!
¡Vaya,
uy!
Vamos a ver.
Vale, a ver,
energía, renovables.
Oficialmente me dedico, trabajo en un almacén, gestión de pedidos, todas estas historias.
Sí.
Pero tengo otra afición o otra ocupación, voy a decir, porque no gano dinero con ello, que es un poco de lo que va la ruina también.
Vale.
Vale, entonces, para poner un poco en contexto, yo soy espeleólogo, que significa...
¿Sí?
Que tenemos, entramos a cavidades un poco por afición. Va mucho más allá porque hacemos exploraciones, hacemos otra serie de cosas. Entonces,
¿pero dónde?
Entonces,
por ejemplo, ponme un ejemplo.
Claro, va a poner contexto porque es complicado.
Claro,
es
¿dónde complicado, entrarías, por ejemplo? Ponme
una cueva.
Una cueva, claro.
Exactamente, son todo cuevas naturales, sitios donde entramos. De hecho, aquí hay varios espeleólogos, me consta, porque hay varios compañeros.
¿Ah, sí?
A ver, que aplaudan los espeleólogos.
Son los mismos que vienen de la cárcel.
Anda, tío. Y lo mejor de todo eso es que ninguno paga una entrada. Hay unos túneles que se han hecho ellos y aparecen aquí directamente.
Ay. Pues es un poco así. Es una afición muy minoritaria, pero bueno, estamos varios que nos dedicamos a ello, ¿no?
Vale.
Entonces, entre otras cosas, además de la parte deportiva y tal, nosotros vamos a explorar cavidades que no se han explorado nunca. Vamos a sitios que no han estado en ningún momento. Con
ya,
todo
ya.
Lo que implica.
Ya.
La ruina se ubica ahí,
vale.
Por contexto, ¿vale? Estábamos concretamente en un club que hay aquí en Pamplona y exploramos en un sitio que se llama en Ordesa, en el Pirineo Aragonés, no sé si conocéis, un valle muy bonito.
Sí, sí.
Vale. Pues
el resto del público ha decidido no acompañar este aplauso. A mí el valle este...
Montaña, ya ves tú.
A ver si le ponen allí un centro comercial, si no... Vale.
Pues estábamos allí, nos encontrábamos allá, estábamos haciendo una campaña de exploración de estas que hacemos habitualmente. Suele ser pues, una semana, 8 días que estamos ahí en un campamento del valle explorando cuevas. Y estaba, para que os hagáis una idea, un día pletórico de sol, un 20 y pico de agosto creo que era.
Vamos a meternos en la oscuridad.
Y estábamos en nuestra afición, que es efectivamente, vamos y nos metemos en la oscuridad.
Sol de cojones, vamos a entrar en esta cueva, ¿no?
Por eso os he dicho que es una afición minoritaria porque nadie nos entiende. Bueno, es lo que
O sea, entráis en cuevas inexploradas y qué esperáis encontrar allí dentro, ¿sabes?
Claro.
No lo digo en serio, igual es un Primark o
roca, o un roca tesoro. Y frío. Y agua y miseria, en general miseria.
Bueno, planazo.
Pero sí, es un poco esa la afición y para que luego no me funen. Ah, estábamos
la comunidad
para que
luego no me funen.
Sí, porque sois muy radicales también. O sea, esto.
Pasa esto.
O sea, ahora tú es que esto es un disclaimer que haces que te estás salvando de recibir amenazas. ¿No? Ahora, vale, perfecto.
Estábamos explorando una zona que hay muchas cavidades muy pequeñas, que apenas bajan unos metros, sí. Muchas grietas, ¿vale? Y normalmente cuando entras a una cavidad entras acompañado y entras con un montón de gente y entras, bueno...
¿Un montón? ¿Cuántas?
Hombre, un montón tampoco, pero por lo menos con varios compañeros, vale. Por si acaso pasa algo.
Ahora mismo parece que estás hablando de un local de intercambio.
Todo es una gran metáfora.
Es un poco parecido, ¿eh? La verdad que el ambiente es un poco parecido.
Oscuro.
Sí.
Oscuro, no sabes lo que vas a encontrar.
Sí, es un poco similar.
Miseria.
Miseria, eso es. Entonces, estábamos ahí y en ese caso lo habitual es que uno entra en una cavidad. A veces hay que rapelar, hay que hacer ciertos temas de estos. Uf. Otro entra en esta y el resto se quedan fuera, ¿vale? Día glorioso de sol, día buenísimo. Me toca a mí entrar a una cueva, una pequeñita. Monto ahí a una cuerda para hacer rappel, bajo rapelando. Y son apenas, nada, en realidad, espeleológicamente hablando, es pequeña. Y como 5 o 7 metros hacia abajo, rapelando. Y llego a lo que es bastante habitual ahí en esto, que es un tapón de nieve. Un tapón de nieve y hielo.
Hostia. Esta ruina es original de cojones, ¿eh?
Sí, no.
Un tapón de hielo, que entiendo que es...
Un tapón de hielo. Que es hielo como... y nieve, que se ha metido durante todo el año.
Y se ha quedado allí la
como
temperatura.
Como un sitio oscuro, se ha quedado eso.
Hostia, calla que me voy a...
Es como un libro malo de Juego de Tronos, ¿no? De tapón de hielo y nieve.
Tapón de hielo.
Ah, este no lo queda muy bien.
Ojo, porque es guay.
El libro retirado, sí. Entonces, eso es habitual allá. Esa nieve está allí todo el año. Pero nosotros sabemos que esa nieve alrededor, donde contacta con la pared, hay una rimaya que le llaman los montañeros, que es un hueco, porque la pared está caliente, entonces derrite la nieve. Hay un hueco por el que te puedes colar y pasar.
¿Pasar por debajo de la nieve?
Pasar por detrás de la nieve, muchas veces, y a lo mejor la cueva continúa, a lo mejor no. Nosotros estamos explorando, bueno, pero ya sabemos esto. Cojo mi cuerda, empiezo a rapelar y digo...
Cada vez que dices rapelar, te imagino haciendo... Ajá, ajá.
Yo, oh...
Estamos en la cueva. Sí. Bajando por la cueva. Tapón de hielo. Tapón de.
Quiero ir a tu agujero.
Un poco así.
Vamos a explorar las cavidades prohibidas.
Un poco así.
Vale.
Total, que digo, yo por aquí, por el hueco este que queda, yo me cuelo, yo paso y a lo mejor al otro lado, quién sabe. Bueno, empiezo ahí, ¿quién sabe? Resulta que la cosa,
mejor encuentro el amor de mí.
Hay un...
a lo mejor sí.
Hay un tesoro.
O más oscuro, más piedra, más roca. Más...
Ojalá, ¿no? Bueno.
Se empieza a poner estrecha la cosa. Empieza a pasar, se pone estrecho, sigo rapelando. Llega un momento que llego a una parte estrecha que empiezo a notar ya la nieve en todo el pecho, la roca en la espalda.
Tío, pero esto te puede a ver si te vas a morir. Sí. Bueno, esto no porque estás aquí, pero...
En el mundo espeleológico es relativamente habitual. Pero digo yo por aquí...
¿Morirse?
Morirse no, pero vale. Meterte en sitios muy estrechos, vale. Por lo que sea.
Oh, qué claustrofobia me está entrando.
Sigo bajando y llega un momento que paso. Al otro lado digo, guau, seguimos, vale. Pasado el primer tapón, digo, la cueva continúa, pues yo voy a seguir, vale. Llego a un segundo tapón de nieve, de nuevo. Nieve, roca muy cerca, empiezo a colarme y ya esto sí, ya empiezo a notar
rapelar.
La nieve en el pecho, el hielo y además apretado, vamos a decir. Sigo bajando. Como os digo, en el mundo espeleológico es relativamente habitual meternos por sitios estrechos, pero bueno, pero con nieve ya no es tanto y ya empiezo a estar nervioso. Pero yo me cuelo aquí, paso al otro lado y hay una sala bastante grande. Pero al final la cueva se cierra, se acaba. Oh. Digo, vaya, bueno, y aquí esperaba encontrar, yo qué sé.
Un tesoro.
Un tesoro de lo que fuera.
Saliva, va.
Pero no encuentro nada. Vale, bien. Me toca ir para arriba. Claro. Toca ir para arriba, pero yo he pasado dos pasos estrechos que bajando son muy bonitos, la gravedad te ayuda a bajar, pero subiendo...
En
esto no había pensado.
Esta es la risa nerviosa que hiciste tú cuando estabas abajo, ¿no?
Literalmente, ajá. Digo, vale, bueno, bien, hay una cuerda hacia arriba, entonces voy a aprovechar la cuerda. Tenemos unos cacharros que los pones en la cuerda, te ayuda a subir. El yumarear, que se ve en El Conquistador del Fin del Mundo, todas estas cosas. Empiezo a subir, digo, maravilloso todo. Yo voy por la cuerda para arriba, llego al estrecho. Y no era tan sencillo. Me empiezo a poner nervioso. Vale, bueno. Empiezo a estirar de la cuerda y la cuerda se empieza a clavar en la nieve. Se empieza a meter en la nieve. La nieve se hace un surco. Se mete la cuerda. Eso se va congelando y se queda la cuerda literalmente clavada en la nieve, tiesa como una piedra.
Hostia, puta, ¿y por qué? ¿Y esta es tu afición, tío?
Joder, pero, perdona, pero, ¿sabes que hasta aquí con eso Bayona te hace una peli?
Digo, hasta aquí hemos
hasta
llegado.
Aquí hobby. Digo, hasta aquí mi hobby. Y mi vida, claro.
A ver qué mierda hago ahora. Los cacharros no suben, se clavan en la nieve. Yo no puedo salir de aquí. ¿Qué demonios? Es estrecho, es una mierda esto. Bueno, me agarro a la pared como puedo. La pared está mojada, empiezo a trepar. Como buenamente puedo. Paso el primer agujero, el primer paso estrecho, aún me queda el segundo, y en el segundo es donde sobre todo está más clavada la cuerda, que no hay manera de usarla para nada. Yo me agarro a lo que sea. Claro, todo esto con la nieve en el pecho.
Con la nieve en el pecho,
la
¿no?
Aparece en la espalda.
Nuevo disco de Melendi.
Y yo, cuando estaba afuera a 20...
Perdón.
Cuando estaba a veintitantos grados en la calle, un día maravilloso, yo ya estaba congelado. Claro. Literalmente congelado. Hostia, digo, tío. ¿Qué es esto? Me morí aquí de hipotermia tontamente.
En agosto. En la calle. Claro.
En agosto, un día glorioso.
Hipotermia, vale, un día glorioso para morirse
estoy
congelado.
Dándole, no había manera de salir y llega un momento que ya me empiezo a poner nervioso y digo, mis compañeros están arriba, yo qué sé, ya me oirán, ya tal, empiezo a llamar, Joanes, digo, Joanes, que Joanes está por aquí, digo, Joanes,
nada. Joanes está tomando una cerveza,
digo,
al solete.
Sergio,
hace increíble, hoy no
ya les llamo
cara.
Cuatro veces, oye, ¿estáis por ahí? No me oye nadie, digo, pues nada, pues hasta aquí
es mi vida, claro.
Digo, tontamente, me voy a morir hipotermia en una cueva de Ordesa un veintitantos de agosto.
Ya.
Empiezo a pelear, como buenamente puedo, no hay manera. No hay manera, la cuerda cada vez se clava más. Y llega un momento que yo, trepando, mal que bien, se me queda el buzo atrás.
¿El qué?
Colgado, el mono que llevamos, vale. Mono que llevamos, clavado en la roca y me quedo como colgado, como si fuera de una percha.
Con las patitas.
Literalmente. Me quedo allá.
Wow, esta no la
puedo creer.
No la había visto venir esta.
No la había visto venir esta, ni de coña. Pero
voy a morir tontamente de hipotermia en agosto, colgado.
Con las piernecitas colgando como un jamón. Claro.
Digo, pero os creáis o no, esto me va a ayudar. Digo, yo ahora para abajo no voy, estoy colgado. Estoy tontamente colgado, pero estoy
colgado.
Como mínimo,
hasta aquí estoy, ¿no?
En el momento que decís estar ahí, ya estabas colgado.
Suelto un poco los cacharros, libero un poco la cuerda, saco un poco la cuerda y tal, la coloco en un sitio mejor, la apoyo en una piedra y digo, ahora sí puedo salir de la piedra. Es decir, que lo que me había quedado colgado me ayudó a salir. Agarro la cuerda, empiezo a salir, me cuelo por el agujero para arriba y salgo. Consigo salir del tapón de nieve.
Hostia.
Un momento, yo allá un rato, bueno, estaba congelado, las manos ni las sentía. Ya digo, es que qué tontamente... Sigo subiendo para arriba, llego a la superficie y me encuentro a los compañeros, el uno con el móvil así tumbado al sol, el otro mirando a las musarañas por allá, digo, hijos de puta, que quiero estar aquí a punto de morir.
Pero tuviste un momento de que te bajó la afición, ¿no?
Sí,
decir, bueno,
de repente, bueno, ya está.
O sea, uf, me voy a comprar
la Play. Terminado la campaña, último día de la campaña, 8 días, ya mañana nos vamos para abajo.
Uf.
Estaba al lado de mi tienda de campaña, piso una piedra, no sé cómo, me caigo... Y desde entonces tengo esta cicatriz de aquí.
Pero tío, pero si ahora... Ya lo, o sea...
Después de... La puta piedra del camino, tío.
Claro.
¿Te imaginas me que abrí te caes la cabeza? Y es el mismo agujero otra vez? Otra...
Me abrí la cabeza, me bajaron en helicóptero, bueno, fue...
Hostia puta.
Hostia. Os he traído una foto para
uy,
para
ilustrar. Hombre, claro.
Bueno, no sé si quiero verla yo, es de sangre.
Sí, quiero verla.
A ver.
En el momento más tonto, cuando ya parecía que había estado en un momento bastante misterioso y de repente...
Adiós.
Por favor.
Seguro...
Bueno,
¿qué? Pero,
¿y seguro que no es para tanto?
Pero ¿y esta foto de qué es exactamente? ¡Uah! Dios, esto para la gente será duro. O sea, si sois muy sensibles, no miréis el capítulo ahora. Vale, hay que avisar, ¿eh? Porque vale. O sea, Harry Potter es una anécdota lo de Harry Potter, ¿eh?
Oh, Dios. O sea, es una brecha en la que tú mismo podrías haberte metido a hacer filología.
Perfectamente, sí, perfectamente.
Aplauso para la reina Andoni. Gracias, Andoni.
Para que nos dé tiempo una más.
Última ronda de la noche.
Una más, porque vaya nivel.
Vamos a cerrar la noche con...
Buah, yo qué contento estoy de que mi hobby sea fumar.
Vale.
Oye, Dios, buen apellido, ¿eh?
Paula... Beidenagl.
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 Con diéresis.
Puede ser hija de chiquito de la calzada.
A ver, Paula, ¿dónde está?
Beidenagl.
¿Dónde tenemos a Paula, por favor? Paula, que nos salude.
Paula.
¡Aplauso de Paula! Paula.
¿Qué tal, Paula?
Hola, bienvenida.
Y no es como se dice tu apellido porque nos sentimos fatal.
Weidenagl.
Weidenagl.
¿Cómo no lo he podido decir bien?
Weidenagl.
Y lo más gracioso, ¿se me oye?
Sí.
Es que soy la colega del espeleólogo.
¿Qué me dices?
Te creo.
No, pero ¿y tú también entras en las cuevas y...?
Sí.
Pero oye, tío. Hostia, pues reflexionad, ¿eh?
Sí,
reflexionad.
Hostia. Pero
Paula, tú eres de
pendiente, se te pueden enganchar y quedarte colgando en algún. Weidenagl, que es alemán.
El origen sí, pero mis abuelos son de Croacia.
Vale.
Ah, vale.
Dinos tres cosas de Croacia.
Tienen la bandera aquella como de cuadros, ¿no? Mm. Bueno, no sé si es la bandera, ¿no? No. O sea, tienen. O sea, la equipación de fútbol, ¿no? Modric. Modric es de. ¿No? Y ya está.
Juego de Tronos.
Rakitic también era de...
Juego de Tronos.
Tiene,
sí,
no, claro. Dubrovnik, ¿no? Dubrovnik es una ciudad muy bonita, ¿no? De allí, ¿no? ¿Eso es correcto?
Yo es que no soy de Croacia.
Has dicho mis abuelos.
Al final solo soy el que más sabe, al final. ¿A qué te dedicas, Paula?
¿De dónde eres entonces? Perdona, también eres de...
Soy de Vallecas.
De Vallecas, muy bien.
Vale, claro.
Pero vivo en el País Vasco ahora.
Muy bien.
Muy bien.
Y soy guía de montaña también.
Guía de montaña.
Guía de montaña.
Cuelgo a gente de sitios.
Va.
Muy bien.
Perfecto. Y pero guía para gente, o sea, pero también te metes en
fregados
de estos,
¿eh? Como afición personal, sí.
Vale, y una guía de montaña para gente, o sea,
para como todo ya,
por ahí hay un árbol, eso de aquí es un árbol, eso es una vaca, ¿no? Como yo es que soy muy de ciudad, ¿eh? No.
Como un free tour, tú te lo imaginas como un free tour, como que hay un, sí, hay un montón de gente como de, bueno, aquí podemos ver un árbol que crecen desde el suelo hacia arriba, tienen ramas.
Y está, tienen, hay muchos árboles.
Hay muchos, claro, árboles, sí.
Es que soy muy de ciudad, no voy nunca a la montaña. Bueno, cuéntanos tu ruina.
Vale. Tengo que poner contexto un poco también.
Por favor.
No sé si alguien lo sabe aquí, que se hace o se hacía un poco hace unos años en California en octubre.
¿Qué se hacía?
¿A qué iba la gente de aquí a California en octubre a trabajar?
¿A qué iba?
Al festival...
¿El Festival de la Marihuana? ¿A cosechar marihuana?
Joder.
Wow, y está en la primera fila, ¿eh?
Tú has ido,
le,
¿no?,
fue bien el negocio. ¿A cosechar marihuana?
El auditorio es suyo.
Se iba en octubre a cosechar marihuana, ¿eh?
Claro.
Pero luego no.
¿Cómo que claro? ¿Cómo que claro?
Claro, claro.
Evidentemente.
Porque me has tomado.
Claro, no.
Pero
sé.
Luego no te la puedes traer, ¿no?
Hay mucha gente que lo sabe, ¿vale? Pero hace unos años...
Y hay gente que lo sabía y se ha olvidado, ¿no?
Si ibas en octubre a California, trabajabas un mes y medio pelando marihuana.
Volvías, ¿cómo que pelando marihuana? ¿Que se pela?
Cortando las hojas secas para hacer los cogollos más finos.
Hostia, vale, caray.
Vale.
Como, y tú fuiste, entiendo, ¿no? Sí. Tú por el amor a la naturaleza, ¿no?
No, yo por el dinero, porque se ganaban como 8.000 euros en un mes.
Vale. ¿Qué?
Vale, vale. Yo había entendido. Vas allí a hacer como la vendimia, digamos, de la marihuana.
Exacto.
Pero no es que te la traigas luego para
no,
que...
No, no, no.
Vale, vale.
Tú ibas, trabajabas y volvías.
Por la cara pero... que aposté, digo, se la trajo. Se la
dime,
trajo
dime al menos que eso no es legal. Porque si era legal.
No es legal.
Ah, vale. Bueno, ya me quedo.
Pero yo
me,
creo
me
que.
Me saco un peso de encima porque digo, hostia, esto era legal y no lo estaba haciendo yo cada año. Claro, si es ilegal está bien.
Vale. Vale, yo tenía unos 22 años, fui por contacto de una amiga y fui con mi novio.
Vale. Ah.
Mi novio hablaba muy poco inglés, yo hablaba okay, bastante okay, más
okay,
inglés.
Ok,
exacto,
ok,
es de lo
I'm
que
here. Ok, I'm here.
Okay, la porra. Cosa es que al final os conozcáis todos, los que habéis venido.
The Porret, The Porret.
The Porret, clon, clon, clon.
La que se comunicaba con cualquier persona allí tenía que ser yo, porque vale. Mi novio no hablaba inglés.
Vale, vale.
Entonces estuvimos trabajando en un sitio, se acabó el trabajo, nos quedaban como 15 días, nos contactaron con otra persona, es amigo de un amigo, fuimos y era un tipo de unos 28 años o así, que era una mezcla entre un hippie y un redneck.
Uy,
ya, raro.
Interesante, interesante, ¿eh? Sí. Simplemente iba muy fumado, seguramente, ¿no?
Era muy dulce, muy simpático, pero iba con un machete que te decía que la semana pasada se había peleado con un oso.
Era ecléctico.
Era.
Se había peleado con un oso, ¿eh?
No me gustan las etiquetas, ¿no?
Sí. Sí. Y entonces contactamos con este tipo, nos recogió y nos llevó a su sitio de trabajo. Vale. Su sitio de trabajo era un monte lejos de cualquier civilización.
Claro, claro, no querrás hacerlo en el Paseo de la Fama, tampoco, de pelar marihuana, ¿no?
El Disney World.
Y era un bosque que yo entendía que era terreno suyo, ¿sí? Pero tampoco lo sé.
Bueno. Igual era del oso, no. Pues se enfadaron. Esto es mío.
Y había dos caravanas vale. aparcadas ahí. En una, nosotros no entrábamos y era como donde se acumulaba el material. Uh-huh. Y en la otra trabajábamos, era una mini vivienda. Había dos mesas, trabajábamos ahí, había una mini cocina, vivíamos ahí. Bueno. Y dormíamos en una tienda de campaña fuera.
Vale, porque claro, dormir con el olorcito que habría allí es como, vamos.
Es fácil.
Fácil dormirse, sí.
Mi pareja y yo dormíamos en una tienda de campaña y solo había otra pareja trabajando ahí con nosotros. Uh-huh. Trabajábamos ahí todo el día, como 11, 12 horas al día pelando marihuana porque...
Hostia, puta.
Hay que pelar, ¿eh?
Hay que pelar. Y en un momento dado, a nosotros nos quedaba como una semana de trabajo y la otra pareja dijo que se iba ya. Uh-huh. Que ya terminaban su tiempo, que se iban.
Uh-huh.
Y ahí yo pienso, si a nosotros nos pasa algo ahora que mi novio se rompe una pierna... Por ejemplo,
uh-huh. Pisa como, una piedra y se hace un boquete.
Exacto, como el otro.
Como el otro, que es tu amigo.
Sí. ¿Cómo aviso a alguien si estoy en medio de un bosque que no sé dónde está?
Eso la tercera semana tú lo pensaste, ¿eh?
Porque fíjate, era la semana que nos quedábamos solos.
Ataste cabos, ¿eh?
Pero pues imagínate que te pasa a ti y es el que tiene que avisar, que no sabe inglés. El hall.
Pidiendo la ayuda al machete.
Se me ha olvidado decir que Eli era este, el del machete.
Vale.
Eli
venía un día de cada dos.
Vale, bueno.
A traernos comida y a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vale. Entonces yo pensé, si nos rompemos un pie...
Claro, hay que esperar al día siguiente. O que sea el día que viene, no se sabe. Claro. Que sea el día par, ¿no?
Exacto.
Que sea el día par.
Y entonces, la siguiente vez que viene Eli, yo voy y le digo, Eli, amigo, he pensado esto. Sí. ¿Qué pasa si tenemos una emergencia? Si puedes, por favor, traernos un teléfono móvil. Que
uy, teléfono móvil. Vodafone.
Vodafone.
Free phone. Free phone.
My mother.
Un teléfono solo para emergencias, que yo te pueda llamar si hay una emergencia y puedas venir, porque
claro.
No sé ni dónde estamos, ni dónde está. Y Eli me dijo, okay. Sí, tienes razón, me dijo, lo entiendo, tienes razón. Mañana te traigo eso. Vale, se fue. Yo a mi novio me dijo, ¿qué tal? Y le dije, me ha dicho que sí. Vale.
Entonces me puedes romper un pie ya.
Y al día siguiente viene Eli, nos trae comida, hace toda su cosa y me dice, Paula,
ay.
Me tengo lo tuyo, ¿sabes? Y yo, vale. Y me lleva ahí fuera la camioneta y me dice, mira, he traído esto. Y saca de la camioneta dos escopetas.
Uy.
Bueno, a ver.
Depende de...
No sé.
Que es como una cosa que yo no entendía. Y digo,
no, yo tampoco.
claro. Yo no te he pedido esto. Me dice, no, mira, tú si tienes un problema, si os pasa algo, dispara al aire que yo donde vivo te oigo y vengo.
Ah, bueno, claro, es más barato.
Buena técnica, ¿eh?
Más barata la escopeta que el teléfono, claro. Si lo piensas.
Claro, claro.
Y me trajo dos.
No, claro, porque... que después con tu novia dúo.
Por si te pasaban dos cosas. Claro,
por si querías jugar.
Pues si no te oía, pues si estaba comunicando cuando llamaras.
Uno para cada uno.
Pero, y sí, te la quedaste. O sea, es lo mejor, en una furgoneta donde estáis todo el día rodeados de marihuana, voy a tener dos escopetas.
Ahí viene la segunda parte, claro, las bajó, yo me quedé anonadada, le dije, vale.
Vale.
Y las dejó así apoyadas de pie por fuera de la segunda caravana, la que siempre estaba cerrada, que no usábamos nosotros. Pero las dejó en el exterior.
Pero tío, pero ¿por qué os metéis en esos fregados? Es que preferiría estar en la cueva de Andoni, sinceramente, que con el tío de la marihuana y las dos escopetas. ¿Pero qué hacéis, hombre?
Y no, yo vuelvo con mi novio, que estaba en la primera caravana, y me dice, ¿qué tal? Y digo,
pues mira qué móvil me has traído.
Tenemos una movida y tal. Se lo explico, flipa. Y la y se va, nos quedamos solos, solísimos, en un bosque.
Sabiendo que además hay un oso enfadado.
Y ahí estábamos pelando marihuana los dos y pensando, si ahora mismo alguien se entera de que aquí hay kilos de marihuana en una caravana,
sí,
y hay dos escopetas a merced de quien quiera cogerlas por fuera de la caravana, matarnos y llevarse todo. Sí. Lo tienes muy fácil. Sí, lo tiene muy...
Es que
¿a poco que juegues al GTA lo tienes?
Claro. Y ¿vamos a entrarlas para adentro?
Claro, y nos dio la paranoia y dijimos, vamos a meterlas en la otra caravana. Y nada, ahí fui yo. Bueno, fuimos los dos, pero él dijo, cógelo tú.
No quería ni coger la escopeta él, ¿eh? Oye, pero eso no tiene nada que ver.
Se escaqueó de todos.
No, yo no sé inglés, no sé si lo cogeré bien.
Sí, sí. Claro.
Nada, y ya está, y fue el momento de coger la escopeta, cogí una yo así, la fui a meter dentro de la caravana, yo torpe, porque es una cosa que me impresiona.
Bueno, torpe.
Y ya no tengo novio. Pero claro, ¿no tuviste tentación de disparar?
Un poco sí.
Un poco sí, ¿verdad? Poco,
¿Sabemos si el rey fue con su hermano a California en algún momento? Fácil, estará fácil. No, pero en serio, yo habría disparado. Lo que pasa es que entonces viene el Eli, pero como para probar, ¿no?
Claro, y eso también, si has visto Breaking Bad, también sabes que igual empiezan ahí a aparecer mexicanos a robarte la mercancía.
Yo qué sé, para mí pedir un teléfono y que te traigan una escopeta es fascinante.
Esto ni en Badalona, que soy yo de Badalona, me ha pasado esto. Claro.
Nada, simplemente el final, que la iba a meter en la caravana la primera escopeta, yo así toda torpe, y me dijo, espera. Y me giré a mirarle así y me dijo, jamás pensé que vería esta imagen.
Oh, de repente se puso tontorrón un poco, ¿no? Vaya. ¿Seguís siendo pareja?
No.
Ya no está ni vivo. Pero, hostia.
Acabasteis a tiros.
Tampoco, las guardé y por suerte no pasó nada, pero nunca tuve que... el teléfono escopeta.
Y al final, Eli era legal, legal, todo lo legal que puede ser, pero os pagó todo bien.
No nos ves que esa es otra ruina ya.
Nos pagó todo lo que tocaba. No. Pues igual se lo olvidó, porque era un poco fumado.
Hombre, la verdad es que negociasteis mal teniendo vosotros dos escopetas, ¿no? Que no pagan a lo que... Aplauso para la ruina de Paola, por favor. Bueno, vamos a entregar premio. Por favor, un aplauso para todos y todas las ruinas de esta noche. Muchas gracias por vuestras ruinas.
Tenéis aficiones muy raras.
Vamos a hacer un repaso. Hemos empezado con Mikel en Reykjavik 2010. Pidiendo el teléfono gratis. Okay. Free phone, okay, I'm here. Después con Itzaso y el espíritu de su padre visitando el supermercado. Después hemos tenido a Andoni y con la nieve en el pecho. Y hemos terminado con Paula y las dos escopetas que le dio Eli para comunicarse, para avisar simplemente. Estas son las ruinas, solo una puede ganar. ¿A quién se le da el premio?
Yo creo que... Me gusta el concepto de con la nieve en el pecho,
vale,
como si fuera vapor de Cleveland. Entonces yo creo que va a ganar Andoni.
Pues, ¡aplauso, por favor, aplauso para el ganador de la ruina! ¡Acompáñanos de nuevo!
pueblo, ya Tony, ganador de la ruina.
¡No te caigas! ¡Cuidado!
¡Te llevas el juego de mesa para ti!
Pues si te quedas encerrado en una cueva que puedas jugar.
Ponte con nosotros, perdona, que no te estoy dando la mano.
Y además te llevas otro premio.
Mira.
Por si vuelves a ir a una cueva y hace mucho sol, necesitas protección para los ojos.
Están bastante bien.
Son estas gafas. No sé, porque ahora
exacto,
este quedan muy bien.
Es como estar dentro de una cueva porque igual, no ves nada.
Sí. A la próxima cueva me llevo el juego y las gafas.
Exacto, y un mechero por si hay nieve.
Y un mechero.
Aplauso, por favor, para Andoni. Aplauso para Nacho García, nuestro invitado. Muchísimas gracias. Esto es La Ruina. Gracias por venir.